Explicar con este pasaje del Salmo 10, verso 1, que dice: ¿Por qué estás lejos, oh Dios, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Déjame hacerte una pregunta obvia. Discúlpame si te suena tonto, pero David, antes de este salmo, antes de expresar estas palabras, David había tenido algún encuentro con Dios. ¿Tú qué crees? Tú no puedes extrañar a alguien que no conoces. Tú no puedes echar de menos a alguien con el cual tú te relacionas y tienes una amistad, tienes un compañerismo. Y David estaba en una situación en su vida que lo hizo cuestionarse si Dios estaba ahí o no. Y dice David: ¿Por qué estás lejos? Ahora déjame hacerte otra pregunta: ¿Dios estaba lejos de David? Pero ¿por qué se preguntaba David? ¿Por qué David alzaba esta pregunta al cielo diciendo: ¿Por qué estás lejos? ¿Por qué te escondes? Y tú y yo no somos David, pero amamos a Dios también con un corazón para Él. Y aquí estamos todos habiendo enfrentado diferentes situaciones en la semana, estando pasando por diferentes situaciones en la vida, afrontando y viviendo momentos difíciles tal vez. Pero estamos aquí porque reconocemos que hay un Dios. Sabemos que hay Dios. Y hay una corriente filosófica, ideológica, que se llama deísmo. El deísmo es la aceptación de que hay un ser creador, de que hay un Dios, pero ese Dios está ausente, ese Dios no está presente, ese Dios está lejano. Es un padre ausente. El deísmo, a diferencia del ateísmo, el deísmo no niega la existencia de Dios. Afirma rotundamente que nada es casualidad, que todo forma parte de la expresión de un Dios creador. Todo obedece a un diseño inteligente, y detrás de ese diseño inteligente, como es la vida, hay un creador y es Dios. Pero el deísmo dice que ese Dios dejó a la humanidad en este mundo y se olvidó de él. Y algunas veces nosotros enfrentamos esta pregunta: ¿Dios está lejos? Y así se llama el mensaje de hoy. Es una verdad que vamos a tratar de que se asiente en nuestro corazón, que se asiente en nuestra vida. Y di conmigo: Dios no está lejos. Regresa a ver al que está a un lado de ti. Dile: hey, Dios no está lejos. Y tú vas a decir: pero claro que no. ¿Y por qué a veces tenemos esta necesidad de gritar como gritó David en el Salmo 10? ¿Por qué estás lejos? No te escondas en el tiempo de la aflicción. Y cuando estamos en esta condición, sabes, somos tan susceptibles a los ataques del enemigo. Somos tan vulnerables a las mentiras del enemigo. Bajamos nuestras defensas. Y en este salmo, en esta oración, David elevando su alma a Dios, pidiendo liberación, destrucción de sus enemigos. Dice el verso 2: con arrogancia el malo persigue al pobre. Y empezamos a ver nuestra situación se vuelve cada vez más difícil, pero ya no es porque en realidad el problema es difícil, sino porque estamos poniendo nuestra atención en lo que no hemos podido resolver, en lo que no ha podido pasar, en lo que no hemos logrado conseguir. Y eso nos pone en una condición vulnerable. De hecho, el salmista habla del que pone una trampa, del que acecha al pobre, del que está ahí esperando a que el incauto caiga y quede atrapado en esa prisión, quede atrapado en esa trampa. Ahora quiero invitarte a que recuerdes lo que vivió María ahí en el capítulo 1 de Lucas. Nos da la Biblia la historia de esta joven que es visitada por un ángel y ella se llena de miedo. El ángel le dice: no temas, llena eres de gracia, mujer, el Señor te ha escogido. Le da afirmación. Podemos sacar todo un mensaje de este encuentro, pero viene el ángel, el mensajero, y le da una afirmación. Le dice: llena eres de gracia, María. Y luego pone en ella un propósito, pone en ella una razón de ser, pone en ella una identidad, le da sentido a su vida. Y es una jovencita que le dicen: vas a quedar embarazada. Y ella dice: pero no me he casado. Y le dice: bueno, vas a quedar embarazada. Y ella ya en ese momento se perdió y empezó a ver sus días después de esa visita. Ella se asombra, se sorprende, también se llena de miedo. Yo me imagino el ángel sale y esta jovencita se queda ahí preocupada, diciendo: ¿qué es esto de que Dios está conmigo y que el Salvador del mundo y que yo he sido escogida? Y ella se empieza a conflictuar. Y pasan los días, pasan las semanas. Las mujeres que se han dado cuenta que estaban embarazadas empiezan a notar ciertos síntomas, empieza a cambiar su cuerpo, ella se empieza a sentir diferente. Por otra parte, José ya quería darse a la fuga. José ya estaba planeando cómo escaparse de esa situación sin afectar a María. Y es un caos en la vida de José, es un caos en la vida de María. Ambos no saben muy bien qué hacer con lo que Dios les ha dado. Y muchos de nosotros estamos así. Dios te ha puesto un propósito, Dios te ha dado una razón de ser, Dios te ha visitado y te ha dado algo de parte de Él. Y hay una razón por la cual nosotros nos esforzamos, pero también a veces nos llenamos de miedo. Y cuando empezamos a ver situaciones que amenazan lo que hemos recibido de parte de Dios, podemos ver como David nuestros días llenos de aflicción, que decimos: ¿por qué estás lejos? ¿Por qué no está aquí el ángel que me visitó la semana pasada? ¿Por qué no me vuelve a visitar y me vuelve a decir: no te llenes de miedo? ¿Qué es lo que hace esta jovencita? Se acuerda de su prima. Las noticias corren rápido, no había redes sociales, pero el chisme siempre ha fluido, siempre ha corrido muy rápido. Entonces María se entera que su prima Elizabeth, esa mujer ya de entrada en años, que no había podido tener hijos, hacía algunos meses a su esposo lo había visitado un ángel, él se había quedado mudo. Zacarías le había dicho que ella iba a quedar encinta, ella está embarazada y ya lleva 6 meses de embarazo. Ya no es una sospecha. Y entonces imagínate a María diciendo: ¿cómo se vive con algo de parte de Dios? ¿Cómo se vive con un propósito de Dios en uno? Y dice el pasaje de Lucas capítulo 1 versículo 39 que pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Oh, amado Espíritu Santo, rodéanos de Elizabeth. Tal vez tú eres una María llena de temor por lo que Dios ha depositado en ti. Y hasta te escondes cuando ha venido un profeta, alguien de parte de Dios, y dices: no, a mí no, otra vez no, por favor. Y te pasan al frente y te vuelven a dar una palabra y dices: no. Hey, esta palabra es para ti. Busca a esas Elizabeth, a esos hombres y mujeres que ya están metidos en el proceso, que ya están disfrutando de la bendición de ser portadores de una promesa de parte de Dios, como lo era Juan el Bautista. ¿Cómo dejó el ángel a María? Dice que estaba turbada, tenía miedo. Vamos a ver cómo es transformada su situación de María. Y no porque dejó de estar embarazada, sino vamos a ver qué pasa en esta historia. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. Wow. Es que hace años Dios me dio una palabra y no sé qué hacer. Voy a entrar a la escuela y luego en la escuela las ocupaciones, ya no voy a tener tiempo. Dios te va a llevar por este proceso. Nosotros escuchábamos en la mañana, estuvo compartiendo el hermano José Jarquín este tema que empezó hoy una serie de 4 mensajes. El primero fue sabiduría, las 4 dimensiones del crecimiento. Si tú no lo pudiste ver o no estuviste en la mañana, no viste la transmisión, te invito a que lo veas y estés al pendiente de los demás mensajes, porque eso nos va a ayudar. Tal vez tenemos estas preguntas y ahora que sigue, y crecer en sabiduría es el primer paso, ¿no? Dicho sea de paso, bueno, lo dije como un anuncio, ahí luego le cobro al hermano Jarquín el anuncio, pero hay algo que Dios ha depositado que tiene que ir creciendo, pero en un principio nos espanta y podemos llegar a pensar que Dios está lejos, porque te dieron una palabra hace algunos meses, algunos años, y dices: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo lo voy a procurar? ¿Cómo lo voy a crear? ¿Cómo lo voy a llevar a que esto crezca? Verso 44: cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre, dice Elizabeth. Eres bendita, verso 45. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Créelo, abrázalo, no lo rechaces. No digas: no, yo no soy nadie. Pues sí, pero Él halló gracia en ti. Tú hallaste gracia a sus ojos y lo puso en tus entrañas. Estás embarazado de un propósito divino. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que dijo. Y escucha esto, wow. Canción de alabanza de María. La jovencita, espantada por lo que Dios había puesto en ella, respondió: wow, el espíritu de María se conectó en el tiempo de la eternidad, en el tiempo de Dios. Dice Eclesiastés 3:11 que todo lo hizo hermoso y puso eternidad en el hombre sin que el hombre pueda comprender la razón de ser de la eternidad. Estoy parafraseando, pero María se conecta. Después de este encuentro con Elizabeth, María se conecta, su espíritu se eleva y de esa alma angustiada, de esa alma turbada, de ese sentimiento de miedo, de abandono, de decir: ¿dónde está Dios? De repente María empieza a exaltar a Dios con las palabras de Ana, cuando dio gracias por el hijo que había recibido de una manera extraordinaria, sobrenatural. María se conecta y el espíritu de María recuerda ese momento en la eternidad, y María empieza a exaltar a Dios con las palabras mismas que dijo Ana, la mamá del profeta Samuel. María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en mi Dios, en Dios de mi salvación, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. ¿Dónde está su miedo? Ese Dios que ella percibía lejano, ese Dios que a veces percibimos tan lejos, se acortó en la dimensión espiritual, se acortó en esta convicción de que Dios estaba en serio con ella, de que ella realmente era un instrumento en las manos de Dios. De repente ya está exaltando a Dios, está alabando a Dios. Ya no hay temor, hay alegría, hay júbilo, hay certeza y seguridad. Yo soy la sierva de Dios, el Todopoderoso me ha visitado. Me acordé de un chiste local, pero ya luego el hermano Paco ya se rió, ya se acordó. Saludos. Tú sabes quién eres. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y empieza María a profetizarse a sí misma, a exaltar a Dios, a proyectarse en la eternidad con Dios, a decir: wow, yo voy a ser usada por Dios. Verso 55: pues lo prometió a nuestros antepasados, Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María, dice, se quedó con Elizabeth por 3 meses y luego regresó a su casa. Algunos de ustedes les hacen falta 3 meses con alguien que le ha creído a Dios, que está peleando por lo que Dios le ha dado, que está viviendo el milagro, que está viviendo el motivo. Alguien que active lo que Dios ha puesto en ti, alguien que cuando tú te acerques a Él, lo que Dios ha puesto en ti, con lo que esta persona también porta de parte de Dios, se sacudan. Y dice que en ese momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Wow! Ahora pregúntale al que está a un lado de ti, dile: Dios está lejos. Si tú has estado creyendo que Dios está lejos de ti o que Él está lejos, necesitamos conectarnos con Él. Pero no acá, en nuestro espíritu. Ya a María ya le habían echado el rollo, ya le había dicho el ángel la enseñanza teológica, ya le había dado contexto y pretexto y todo, y ya se había quedado María así, pero ahora necesitaba que su espíritu, el espíritu, lo creyera, lo recibiera, se asentara. Y de repente, como si fuera un volcán, como si de un volcán se tratara, desde su interior empezó a escuchar así el y explotó en alabanza, en adoración. El enemigo a vencer es la sensación de que Dios está lejos de mí. Mi percepción no afecta la realidad de quien es Dios. Dios no está lejos. ¿Qué es la percepción? Voy a invitar a que me apoyen con las dos Coca-Colas que pedí, por favor. Le voy a pedir a dos voluntarios que me ayuden pasando aquí al frente. Dos voluntarios, voluntariamente a fuerzas, le voy a pedir que pase Fausto. Yo vi que Fausto quería pasar. Ya, pásate. Arriba, abajo, donde quieras ahí. Y también, Tomasito, aunque te escondas, ya te había echado yo el ojo desde que llegaste. Pásate. Pero tráete tu mochila. No la dejes. Tráete tu mochila. ¿Cuánto pesará esta botella de agua? Dice que son 500 mililitros, medio kilo, más lo que pueda pesar la botella y la tapa, pero 500 gramos, 500 mililitros, medio kilo. ¿Será mucho o será poco? Peso, a ver, agárrala. ¿Cuánto pesa? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Puedes con esa o quieres un garrafón? ¿Con esa? Porque allá el hermano Orbelín ahorita va a pasar con un garrafón de 20 litros. ¿Qué quieres? ¿Ese o el garrafón en tu mochila? Ese, está bien. Ponla en tu mochila, por favor. Ya, puedes pasar allá a tu lugar. Gracias. ¿Tú no trajiste mochila? No, no, ya ves para qué no traes mochila. Extiende tu mano, por favor, hacia el frente. Voltea la palma de, hacia arriba. Así, no, no los saludes, nomás pon la cira. Bueno, salúdalos también, porque si no se vayan a agüitar, ahora sí. Extiende tu mano. ¿Ya la sentiste? ¿Cuánto pesa? ¿Mucho o poco? Nada, no pesa nada. Ok. Ahí quédate un ratito. Vamos a combatir la idea de que Dios está lejos. No es la realidad, solamente es percepción. Lo estás percibiendo lejos, pero Él no está lejos. ¿Por qué estás percibiendo que Dios está lejos? Si te cansas, me dices, ¿eh? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice que la percepción es la forma en el que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos. ¿Cuántos de ustedes han visto una película de terror? ¿Sí? Levanten su mano. Entonces vamos a liberar a todos. La razón no fluye en la presencia. ¿A cuántos no les gustan las películas de terror? Pero aún así la han visto. Arrepiéntanse, ¿por qué se ponen en esas situaciones tan difíciles? Pero ¿cuántos han visto una película de terror de esas que de repente brincas cuando ya los directores de cine son bien colmilludos, ¿verdad? Ya hablan de los espacios amplios y juegan con las cámaras y se queda en silencio y de repente hasta tú te acercas porque oscurecen la imagen, ¿verdad? Tú quieres ver ahí que, y de repente ¡pum! Y te sudan las manos. ¿A cuánto les han sudado las manos viendo una película de terror? ¿Sí? No se rían, pero a mí me sudaban las manos cuando veía Santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato. Una vez vi una película, no me acuerdo ni quiero acordarme del título, pero era en blanco y negro, era del cine mexicano y salía un charro enmascarado de negro y traía un látigo y le cortaron la cabeza a un amigo y la cargaba en una cajita y cuando abrieron la caja, la cabeza esa habló y yo estaba morrillo, no me querían ir a bañar. Pero te sudan las manos, te sudan los pies, se agita tu ritmo cardíaco. ¿Sabías que ver películas de terror equivale a hacer cardio? Quemas calorías viendo películas de terror. Ahora no vayas a quemarte toda la saga de Chucky, de Freddy Krueger y de no. Pero ¿qué estaba diciendo de las? Ah, sí, ya me acordé. Tu cerebro no sabe que lo que estás viendo es solamente una película. Alguien invirtió un dinero, contrataron a actores, a efectos especiales, se grabó una película y ahora tú la estás viendo a las 12 de la noche en tu casa, solo. Y de repente te dan ganas de ir a tirar la coca que ya te habías tomado y ves la puerta así que se hace lejos, ¿verdad? Y no quieres salir. Di conmigo, mi cerebro percibe esa película como algo real. ¿Ya te cansaste, Fausto? ¿Cuánto pesa la botella ahora?
No, sí pesa.
¿Cambió su peso?
Sí, el clima.
¿Al clima hizo que pesara más la condensación? Tomás, ¿estás cansado de cargar la botella de agua? No. Pásale, Tomás, con tu mochila. Tú y yo, y todos los creyentes a través de la historia de la humanidad hemos cargado con situaciones difíciles. Y esta botella de agua representa la percepción de que Dios está lejos. ¿Estás conmigo? En algún momento de nuestra vida vamos a tener que tomar ese sentimiento, esa idea, esa percepción. Ni modo, pues te asaltó la duda. Métela en tu mochila. No le des la importancia. Cierra el cierre. Échatelo en la espalda. Que Dios te bendiga. Mientras tú sigas creyendo que Dios está lejos de ti, mientras le des la importancia e inviertas tus fuerzas y pongas tu atención en esta botella, en esta duda, cada día vas a sentir que pesa más. Cada minuto que pase vas a sentir que pesa más. Y va a llegar un momento en el que te va a empezar a afectar. ¿Ya estás temblando? Gracias. Es lo menos que puedo hacer por ti, que te quedes la botella de agua. Y un aplauso de la iglesia. Fausto y su compañera se han integrado al grupo de conexión de recién casados. Y gracias por tu colaboración. Ahora que partamos la rosca, yo me encargo de que te toque un poco más. Ya la van a pensar cuando pido unos voluntarios, ¿verdad? Ay, les va bien, rosca, agua, no, pues. Segunda de Corintios, ¿ya está ahí? Gracias. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, percepciones, ideas equivocadas, no dice ahí, pero son sinónimos, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. ¿Qué hizo el hermano Tomás con el pensamiento? Lo tomó, lo metió en cautiverio y se lo llevó a la obediencia a Cristo. No, porque no le pedí permiso a la hermana Conchita, pero la idea era que mi hermano Tomás vaciara la botella de agua. Vaciara la botella de agua, la apretara. Todo pensamiento lo tomas y lo llevas cautivo a la obediencia a Cristo. Pero cuando le ponemos esa atención, cuando decimos, ay, siento que Dios no me oye, y siento que ya oré demasiado, y cuánto tiempo más tengo que orar, y no pasa nada, y aquí estoy, y ya tengo, hey, brother, Dios no está lejos. Amén. ¿Cómo combatimos con esa idea errónea de que Dios está lejos de ti? Número uno, rodéate de personas que celebren la obra que el Espíritu Santo está haciendo en sus vidas y te contagien de su entusiasmo. La próxima vez que mi hermano Fausto se encuentre a alguien con la mano extendida sosteniendo una botella de agua, en el ejemplo, ¿no? La próxima vez que mi hermano Fausto encuentre a alguien diciendo Dios está lejos, debe decir, hey, deja ese pensamiento, te va a doler la mano después. ¿No te duele la mano? Sí. Celebra lo que Dios está haciendo en ti. Celebra lo que Dios ya ha puesto en ti. Gózate, busca a esa Elizabeth que está en ese proceso también junto contigo, y hablen de su fe, hablen de sus experiencias, hablen de cómo él visitó a tu marido allá en el templo, y vino el ángel y le dio la promesa y luego vino a ti. y dijo: voy a orar por ti porque tenemos, debemos de tener un hijo, ¿verdad? Y oró por él. Al escuchar María lo que estaba pasando en Elizabeth, wow, terminó exaltando a Dios. Eso es lo que necesitamos. Punto número 2: no te amargues con los que se niegan a ver la bondad de Dios a pesar de lo difícil que se está poniendo la situación. Dios no está lejos. Y aquí tal vez me voy a consumir un par de minutos extras. Todavía no se acaba mi tiempo, ¿eh? No me vean así. Todavía tengo ahí 8 minutos. ¿Me regalan un minuto más? ¿Sí? ¿Quién me regala un minuto más? Bueno, ya tengo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos mínimo. No, ya es el segundo de 4, no, si es de 3 ya. No te amargues con los que se niegan a ver la bondad de Dios. Y para exponerte este punto, te voy a pedir que tú leas en tu casa, si no es mucha molestia, que leas la Biblia. Éxodo capítulo 5, versículo del 1 al 21. Fíjate nomás, ay Dios. Una nación inconforme con su situación, todo un pueblo que ora y clama por la liberación, porque Dios envíe a un libertador. El pueblo de Israel está clamando, está orando, porque ya los pusieron a trabajar, ya les quitaron privilegios, ya les está pesando la esclavitud, y ellos están clamando a Dios por un libertador. Dios escucha, los visita, ve su aflicción, habla con un Moisés, pone en el corazón de un Aarón el encontrarse con su hermano, se presenta en una zarza que arde y no se consume, tiene un diálogo profundo con Moisés. Moisés trata de justificarse, Moisés trata de defenderse, dice: pero yo no puedo, yo no esto, yo el otro. Al último Dios, ¡fum!, arde más, se enciende la flama. Moisés se espanta y le dice: ve. Llega Moisés, se encuentra en el camino con su hermano Aarón y le dice: oye, Dios me habló a mí también. ¿Qué te dijo? Que él va a liberar a su pueblo, que él ha escuchado la aflicción de su pueblo. Vamos a decirle. Llegan y Moisés empieza, Dios, porque era tartamudo. Entonces Aarón le dice: no, espérame, se nos van a dormir. A ver, y Aarón dice que habla con el pueblo y le dice: ya, nuestra aflicción se va a terminar. Dios nos ha escuchado, Él nos visitó, Él envió a un libertador, Él envió a este libertador. Y se le quedaron viendo de pies a cabeza. Y cuando Él hace los prodigios delante de ellos, dicen: wow. Y celebran y se alegran, y dice que se postran y adoran. Y luego va Moisés y Aarón, entran, patean la puerta. Bueno, no sé si así fue, pero así me lo imagino. Bueno, Aarón, yo creo, porque estaba más joven que Moisés. Pero patean la puerta de Faraón, entran, tienen un diálogo intenso, ¿verdad? Las serpientes, y le dice, pues no voy, y si vas, y pues qué traes, y así, ¿no? Cantinfleando un poco, y salen. Y dice Faraón: ¿cómo los ves? ¿Ya se quieren ir? Fíjate lo que dice, me encanta esta traducción. Dice, después de que les dice: manden a que trabajen más, ya no les lleven la paja y todo lo que ocupan para hacer tabiques, que ellos mismos vayan y que entreguen, es más de lo que producen, pero que ellos vayan y busquen la materia prima. Fíjate lo que dice Faraón: parecen no tener suficiente trabajo, de otro modo no hablarían de ir al desierto y ofrecerle sacrificio a su Dios. Cárguenlos de trabajo y háganlos sudar. Eso les enseñará a no prestar oído a las mentiras de ese Moisés y del tal Aarón. Yo volé. En una charla con el pastor, me decía el pastor: sin guerra no hay paz. Y a veces tienes que pelear para obtener la paz que necesitas. Para un se enoja, se levanta, se molesta y dicen: cárguenlos de trabajo, háganlos sudar. ¿Qué es eso de que se quieren ir de aquí? ¿Qué es eso de que quieren ir a celebrar fiesta? ¿Sabes qué pensó ese pueblo que había alabado y llorado y postrado y adorado? ¿Sabes qué pensaron? Que Dios estaba lejos de ellos. Que Dios es ese ser malo que le dice a la humanidad: órale, ahí está, rásquense con sus propias uñas. El pueblo se encuentran. Van y le dicen a Faraón: no nos trates así. Van, se encuentran a Moisés y Aarón, le echan pleito, le dice: bueno, ¿tú qué te piensas? Mira cómo nos hiciste trabajar. Al salir de la entrevista con el faraón, encontraron a Moisés y Aarón, que los esperaban afuera del palacio, y le dijeron: que Dios los juzgue por habernos hecho odiosos al faraón y a su pueblo. Ustedes le han dado una excusa para que nos mate. Mira, viejo, ya deja de estar buscando a Dios. No ves cómo nos está yendo y tú todavía quieres ir a las primicias en la mañana y en la tarde. Y todavía quieres cerrar el negocio una hora antes para poder estar allá. ¿Qué no ves cómo nos está yendo? Noches. No, amén, no. Amén por las buenas noches. Sí, amén a las buenas noches. Mira, aquí estábamos, no estábamos libres, no nos iba del todo bien, pero Faraón no nos molestaba. Y ahora ya, mira, el niño se enfermó, al perro se escapó y le pegaron, y ahora la luz nos llegó bien caro. Y empiezas a decir: no, hombre, ya no aguantamos. Vamos a quedarnos quietos, hombre. No, vamos a tomarnos un break, vamos a descansar. No. Dios está obrando, es parte de lo que Él está haciendo. Se está ensanchando tu fe, estás creciendo en confianza, estás creciendo en esperanza. Y como decían en la secundaria, entre más grandotes, más rápido caen. Tú tranquilo. Me acuerdo que entré a la secundaria, había un muchacho que peleaba amateur box. No le caí bien, típico chilango, ¿verdad? Que a veces nada más por el simple hecho de decir: ¿y de dónde vienes? De aquí, de Cuacoyul. Soy de Cuacoyul. Ah, qué Cuacoyul, eres chilango. Y vas a ver, y nada más. Y me agarró una tirria el chavo ese. Y me hice amigo de uno que estaba más grande que él. Le hacía sus tareas. Saludos, Pecas. El Pecas. Y me dijo el Pecas: mira, tú dale el primero. Dale el primero para que te saques el coraje. Y ahí vamos a estar nosotros para. Hasta cerré los ojos. Y cuando corrí, ya no, ellos iban corriendo allá. Lo bueno que le pegué bien. Ya después fuimos bien cuates. Pero Dios está con nosotros, Él no está lejos. Él lo va a hacer. ¿Te ha dicho que lo va a hacer? ¿Qué crees? Él no miente y no se arrepiente. Tú lo percibes lejos. Percibes que está muy difícil la situación que estás viviendo. Hey, no te voy a negar que a veces sí sudamos extra, trabajamos extra, nos tenemos que esforzar, pero valientes y esforzados son los que conquistan y reciben el galardón de haber vencido y de haber peleado y de haber triunfado. Y si tienes una herida por las peleas y las luchas, mira, exhíbelas con orgullo. Esa mentira de Faraón que les hizo creer que no iban a ser liberados, se combate con la verdad de Dios. Dios había dicho que los iba a liberar, sí o no. ¿Y qué les hizo creer Faraón? ¿Eh? ¿Sabes de quién es un tipo Faraón? Del diablo. Y el diablo te miente y te dice que lo que Dios ha dicho no es verdad. ¿Sabes cómo se combate la mentira? Con la verdad. Juan capítulo 14, versículo 16 al 18 dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro igual que yo, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. ¿El Espíritu de qué? De verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ha visto ni le conoce, pero ustedes le conocen porque vive con ustedes y está en ustedes y no los dejará huérfanos. Espíritu de verdad. Toma un minuto para poner tu mano respetuosamente sobre la persona que está junto a ti y dile: Señor, amado Dios, llénalo de tu espíritu, llénalo de tu verdad. Recuérdale tus promesas, recuérdale tus palabras, recuérdale lo que tú has hablado a su vida, a su familia, lo que ya has puesto en su corazón, lo que tú ya le has dicho que harás y que no tardarás, Señor, en ver sus ojos que tú lo haces, Señor. Llénalo de tu verdad, Espíritu de verdad, ven, ven y quita toda mentira, Señor, que se ha sentado en su corazón. En el nombre de Jesús. Punto número 3 y último. Obedece lo que Dios ya te dijo. No te muevas por lo que creas que es lo correcto según tu percepción. Obedece lo que Dios ya te dijo y no te muevas por lo que creas que es lo correcto según tu percepción. Déjame ilustrarte este punto con otro pasaje de la Escritura. Solamente lo voy a parafrasear. Si me ayudas poniendo la cita, es Lucas capítulo 24 del 1 al 35. Los dos caminantes a Emaús. Jesús ya había dado una instrucción, Jesús ya les había dado un mandamiento, Jesús ya les había dicho que no se movieran, que Él iba a resucitar, que eso se tenía que haber cumplido así como convenía. ¿Te acuerdas que Jesús usaba esta palabra? Esto conviene, conviene que así se haga, es conveniente, es necesario. Oye, pero no lo entiendo, pero conviene. Oye, pero ¿cómo puede ser posible que yo te bautice a ti? Y le dice: conviene, es necesario que pase, es necesario que esto acontezca, decía Jesús de sí mismo. A Pedro le dijo: es necesario que yo sufra y que yo muera, conviene. Pero los dos caminantes a Emaús eran discípulos que habían visto el reloj y faltando media hora para que Jesús resucitara, ellos dicen: vámonos porque nada va a pasar, vámonos porque Jesús nos vendió un cuento chino y se lo creímos, pero no ha resucitado y no creo que pase. Lo vimos hacer milagros, sí, vimos el poder de Dios a través de Él. Todavía no me explico cómo le hacía para sacar y sacar peces de las cestas y panes. ¿Cómo le hizo para que recobrara la vista el ciego? No sé, pero no ha resucitado y no creo que pase. Y dice que agarraron camino hacia Emaús. Emaús significa lugar tibio. Y cuando tú ves que lo que te ha dicho no pasa, la tendencia es entibiarte, irte a un lugar tibio, lugar de aguas tibias, es Emaús. Y en el camino Jesús se les aparece y les hace esta pregunta: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué hablas? Buscas a una Elizabeth para que te pueda inspirar, te pueda animar y pueda el Espíritu Santo venir sobre ustedes y empezar a profetizar sobre su futuro, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre sus finanzas. O te buscas la compañía de alguien igual o peor que tú, en su incredulidad y en sus pensamientos se ha sentado y se ha fortalecido la idea de que Dios está lejos. ¿Y sabes qué te va a decir cuando le digas: oye, yo creo que Dios está lejos? ¿Sabes qué te va a decir? Lejísimos. Ah, ¿verdad que sí? Sí, hombre, ¿cómo no? Y Jesús se aparece, los visita, caminando con ellos, les empieza a recordar las escrituras y les dice: convenía, ¿te acuerdas, Moisés? Y empieza a citar, empieza a hablar de las profecías. Es la hora de irse a descansar. Se detienen en un hotel, bajan al restaurante y le dicen a Jesús: oye, está buena la plática, mano, te invitamos la cena y te quedas con nosotros. Y dice que cuando Jesús se sienta con ellos, piden la comida, y cuando llegan, Jesús toma el pan y al partir el pan y bendecirlo, ¡pum!, se acuerdan de Jesús, lo ven y dicen: wow. Y cuando se regresan a ver uno al otro para decir: es Jesús, y regresan, ya Jesús no está. Es noche, están cansados, han caminado varios kilómetros, se tenían que haber quedado en un hotel porque había asaltantes en el camino, era muy probable que los asaltaran, que les quitaran lo que llevaran y los golpearan. Pero sin importarles la hora, sin importarles los peligros, ¿sabes qué hacen? Se levantan y salen y van a buscar a los discípulos. Y ya los discípulos traen todo una fiesta porque Jesús ha resucitado. Y en ese momento, cuando ellos están hablando de que habían encontrado a Jesús, ¿quién crees que toca la puerta? Jesús. Y se reúne con sus discípulos y está ahí 40 días con ellos. Ponte de pie, hermano. Que Dios nos ayude a encontrarnos con Él en el camino. Si ya has tomado una dirección distinta a donde Dios te quería, le pido a Él que se te aparezca, que te visite ahí cuando estés lavando los trastes, cuando estés trapeando, cuando estés trabajando en tu taller, cuando estés limpiando tu mostrador, cuando estés en tu actividad, que Él venga, que ponga su mano en tu hombro y que te diga: oh, ¿te acuerdas de aquella vez en la que yo te hablé? Y que empiece a recordarte sus palabras, y conforme sus palabras se van asentando en tu corazón, tú empieces a experimentar la libertad, empieces a sentir cómo esos kilómetros que para ti parecían kilómetros de distancia entre tú y Dios se empiezan a cortar. Y te des cuenta de lo que Él te habló, lo dijo en serio y que Él no mentía. Si Dios te ha dicho que Él está a cargo de tu familia, ¿qué crees? Lo está. Si Él te ha dicho que Él está obrando en el corazón de tu esposo, ¿qué crees? Lo está haciendo. Para nuestro amigo que nos visita por primera vez, Dios no está lejos de ti. ¿Hay alguien más aparte de ti que nos visita por primera vez? Lo escribí en mis notas, ¿eh? De este lado está mi hermana que les va a pasar. Les vamos a regalar, les vamos a orar por ustedes. Queremos hacerlos sentir en casa. Puedes pasar por acá, ahí con ellas. Tienen un regalo para ti. Puedes acompañarlo si gustas. Puedes pasar con él. Y nosotros vamos a terminar orando y diciéndole: gracias, Dios. Hoy te siento más cerca que nunca de mí. Señor, yo quiero entregarte este pensamiento, este sentimiento, esta percepción de que tú estás lejos de mí o que yo me he apartado de ti. No, Señor, tú me has tomado por hijo, me has dado un lugar en tu mesa. Yo he escuchado el llamado de tu gracia, yo he abierto la puerta y tú has entrado a mí. Yo he cenado contigo y tú conmigo, Señor Jesús. Señor, me has dado hermosas promesas para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos. Señor, nos has dado hermosas promesas como iglesia. Tú no estás lejos, no nos has dejado y tampoco nos has desamparado. No negamos que hay un adversario, que hay un enemigo, que hay alguien que está combatiendo por robar, matar y destruir lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero tú nos has venido a dar vida y vida en abundancia, Señor. Dame a alguien, Señor, como le proveíste a María, Señor. Provéeme, Señor, de alguien que me pueda contagiar ese entusiasmo, esa paz, esa quietud, Señor, de ver que tú estás trabajando, que tú estás obrando, que esto es para bien, Señor, que esto va a salir de la mejor forma, Señor, porque buscamos darte la gloria a ti, edificar a tu iglesia y darte a conocer a otros con excelencia, Señor, en el nombre de Jesús. No quiero renegar, Señor, diciendo que tu plan salió mal, que por haber hecho lo correcto estoy teniendo más problemas, Señor. Mejor dame fe, dame esperanza, dame confianza, lléname de entusiasmo, lléname de ánimo, Espíritu de verdad, lléname de ti para combatir esas mentiras, Señor, y creer, Señor, que lo que tú has dicho lo harás, Señor. Y que a pesar de que hoy las cosas van mal, Señor, mañana estaré cantando, celebrando, exaltando tu nombre, Señor, porque me has dado libertad, Señor, de esta situación, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, antes de irnos y ya estando despedidos, despedimos la transmisión. Gracias a quienes